Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lautón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve comentario. La académica Melissa Ford Maldonado, directora de las Américas del Instituto Politécnico América Primero, ASPI por las siglas en inglés, expuso un informe por el Instituto sobre Cuba comunista en injerencia, amenaza a los intereses y la seguridad de Estados Unidos. El informe de ASPI estaba titulado La dictadura vecina, Cuba y la lucha por el hemisferio occidental. Esto fue de mucho interés para los medios informativos y para mucho público, por lo cual solicitamos la presencia de la directora Melissa Ford entre estos medios, la cadena Fox News, la académica sobre el régimen cubano dijo, Cuba es una amenaza para Estados Unidos. Es un régimen comunista hostil. Está a solo 90 millas de la Florida y tiene un récord de 67 años de trabajar activamente contra los intereses estadounidenses, apoyando a todos los adversarios, exportando la revolución alrededor del mundo y tiene un largo historial de apuntar a los propios Estados Unidos. Y continúa la directora en las entrevistas. La revolución cubana nunca ha estado confinada a la isla. Es un proyecto internacional. Tiene una misión muy simple, una política exterior muy simple. Siempre ha sido debilitar a los Estados Unidos e imponer un movimiento antiamericano alrededor del mundo. La directora Melissa había expresado en el informe de ASPI que cualquier relación futura con La Habana debe basarse en un principio fundamental. El pueblo cubano merece la libertad y no se debe permitir que los adversarios de Estados Unidos utilicen a Cuba como punto de apoyo contra Estados Unidos y sus aliados. Pasamos a la sesión de conversatorio titulado El cohete Falcon Heavy y el telescopio Roman. SpaceX y la NASA están aliados en construir un futuro mejor para la humanidad en el espacio. Y esa visión ya la tienen en teoría y en práctica. Una de estas prácticas ya se sabe, conocemos, que es la misión Artemisa. Y bueno, vamos por la misión Artemisa 2, que se concluyó en abril y que en espera en el próximo año, en 2027, será la Artemisa 3 y futuramente, posiblemente, en el 2028, en sus inicios, será la Artemisa 4, que es el alunizaje del regreso del hombre a la Luna y con ello la conquista futura de este satélite terrestre. Y esto es importante porque ha conllevado a un desarrollo mayor de todos estos científicos en el campo de las aeroespaciales y ha producido también una carrera desenfrenada, principalmente entre la NASA y las empresas privadas dentro de Estados Unidos, pero también internacionalmente, especialmente con China, que quiera adquirir esa prioridad y imponer no solo el triunfo en esta carrera aeroespacial, sino imponer su sistema político, que bien saben que es una dictadura comunista. Pero lo más importante de toda esta situación es que la NASA y SpaceX, dos organizaciones, una estatal del Estado americano y especies propiedad privada de Elon Musk. Se han unido en muchas acciones y en esta última ocasión se unieron para lanzar el telescopio Roma, propiedad de la NASA, y a través del Falcon Heavy, que es propiedad de Space. Este observatorio o telescopio Roma fue lanzado de la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en la Florida, y se realizó el domingo 30 de agosto del 2026, conllevando a un éxito su lanzamiento y, bueno, en espera de poner el telescopio en la órbita precisa, que es alrededor de 1.5 millones de kilómetros desde la Tierra. Sabemos que el telescopio Roma lleva el nombre de una de las grandes científicas norteamericanas en esta área aeroespacial, y es Nancy Grace Roman, y es un honor que se le hace a esta gran científica académica que ya construyó. Se le dice que es la madre del telescopio Hubble y que ha sido una de las iniciadoras en este proceso de llevar los observatorios fuera de la Tierra, y ha contribuido al desarrollo del conocimiento de todo esto, ¿no? El universo, que es infinito y que casi no se conoce casi más del 95% de este, o quizás mucho más. Y esto hace que la importancia que tenga este telescopio, que es más moderno, inclusive un costo altísimo, alrededor de 4.000 millones de dólares, pero es con una altura de 12 metros, pero es 100 veces más potente que el Hubble y mucho mejor que el Webb. Y hace que se vea a través de su luz infrarroja, se vea muchas cosas del universo que hasta ahora no se han visto. Especialmente el objetivo es, bueno, estudiar esta parte del universo que es conocida, principalmente la materia oscura y la energía oscura, que forman parte, juntas forman el 95% del universo. Recuerde que la materia oscura es como el pegamento, que es la gravedad que atrae la materia, y la energía oscura es más bien una fuerza repulsiva que impulsa el universo, que se conoció que se estaba expandiendo a través del telescopio Webb muy recientemente. Y esperamos que, bueno, este telescopio Roman cumpla con toda su misión para tener un conocimiento más profundo de lo que está aconteciendo en el universo, lo que nos rodea, que es muy desconocido para el ser humano y que es muy importante, porque conociendo de qué está formado el universo y cuándo se formó, recuerden que la mirada de los telescopios de todos es hacia atrás, o sea, millones de años luz hacia atrás de la formación del universo, y esto hace que se conozca muy bien no solo este sistema solar de nosotros, sino todas las galaxias que nos rodean, y especialmente el universo cercano a nosotros, y que conllevará una exploración de todo este universo oculto y un conocimiento más profundo de las características principales que forman nuestro universo. De resistencia activa no violenta, basada en el libro La dictadura de la democracia en Chile, titulado La solidaridad de los gobiernos democráticos conlleva un importante apoyo al pueblo cubano. Como hemos conocido, la dictadura castrocomunista, o sea, el régimen dictatorial imperante en Cuba, es un sistema comunista totalitario y que se ha impuesto durante 67 años y ha limitado la libertad de expresión y las demás libertades del pueblo cubano, y mancillado arbitrariamente todos los derechos humanos de los cubanos. Por eso queríamos conversar sobre qué debemos hacer con esta situación de opresión y aumento de la represión con el pueblo cubano, y la situación actual de dependencia de la liberación del pueblo cubano, que muchos han puesto las esperanzas en el exterior, y nos gustaría que conocieran qué importancia tiene depender de otras personas que no vivan en Cuba para esa liberación. Y nos dice que los dictadores, sí, si quieren darle la libertad al pueblo cubano, no podrían hacer. pero en sí está bien plasmado que ellos se oponen a eso y no quieren hacer ni elecciones, porque no desean apartarse del poder y mantener sobre esta infraestructura para poder tener los recursos que puedan dilapidar del pueblo y bueno, mantenerse como hasta ahora, inmensamente afortunados en riqueza y el pueblo en la miseria. Por eso le quería traer las palabras de Licha sobre la importancia de no esperar por nadie, liberando a nosotros mismos. Claro, es verdad que es muy difícil porque es una represión total y ha sido imposible conformar un gran movimiento que pueda ponerle fin a la dictadura, pero por lo menos debemos hacer ese hincapié para obtener algunas importantes victorias en la lucha cívica no violencia, como se está haciendo hasta ahora, que las personas que han manifestado por diversos medios y han logrado en algunas ocasiones, que son pequeñas victorias, restituir lo que han exigido, especialmente en este caso el agua, la luz, que han sido sencillas, pero son importantes manifestarse y exigir sus derechos, que esto, bueno, si son restablecidos, constituyen una fuente de emoción para la persona. Pero en realidad, los oprimidos a veces tienen la visión de que no se pueden liberar, y eso es una falsedad. Todos tenemos un gran poder dentro de nosotros, que es la voluntad de decir no cuando haya que decirlo, y sí cuando corresponda, y en esa visión podemos nosotros impulsar nuestros derechos a conquistar las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos. Y muchas personas que actualmente están padeciendo bajo una dictadura porque han tenido que exiliarse para escapar de sus armas, no creen que los oprimidos puedan liberarse por sí mismos. Esto nos dice Dichal y continúa. Ellos no esperan que su pueblo pueda ser liberado, sino que la acción de otros, poner su confianza en las fuerzas extranjeras. Creen que solo una ayuda internacional puede ser lo bastante fuerte para derribar a los dictadores. Y esto en realidad lo vimos en Cuba en 1898, con una poderosa fuerza extranjera. Liberó al pueblo cubano y a poco tiempo le dio la independencia, que es el caso de Estados Unidos en aquella guerra hispano-cubana norteamericana. Y esta perspectiva histórica todavía está presente en muchas personas aquí en Cuba y que, bueno, han limitado este proceso de lucha cívica y que han pedido, bueno, que la gente tome conducta más de esperanza, de buscar su objetivo en instauración de las libertades para su pueblo. Y esto es en realidad algo que es triste. En realidad no debemos esperar por nadie cuando los oprimidos puedan luchar, pero hay situaciones que son difíciles. No se ha presentado, por ejemplo, en la Alemania nazi, cuando Hitler, el pueblo alemán, estaba parecido a todo el pueblo cubano. Incluso yo creo que mucho peor, porque en el pueblo alemán mataban a la gente ahí mismo en las calles. Aquí lo hacen más oculto, a través de accidentes, enfermedades, riña tumultuaria. La dictadura castrista, bueno, esconde sus crímenes a través de estos actos que parecen que son procesos naturales o procesos sociales dentro de esas perspectivas delictivas que a veces se presentan. Y esta situación ha conllevado también que las fuerzas externas sean consideradas un baluarte fuerte de liberación para el pueblo cubano y que esto sería satisfactorio si se cumpliera la verdad, le dieran la independencia al pueblo cubano y su liberación. Pero cuando se espera por esta situación, siempre están los intereses de los gobiernos que a veces no concuerdan con el interés de liberación del mismo pueblo. Y por eso nosotros debemos enfrascarnos, al menos tenemos que tener la visión de que debemos de luchar, que podemos luchar a través de este método cívico, no violento, y que podemos ponerle fin a la tiranía, porque se han hecho en otros lugares, y que el pueblo cubano tiene esa fuerza, tiene ese valor como nación, y que lo puede hacer, y que puede restablecer lo que todos queremos, que es la República de Cuba Libre. La plaza internacional. Hoy les traigo uno de Ferdinando de Corinto, estadista y político que nació en el siglo VI a.C. y murió en ese mismo siglo, en el 583, y nos dice, la democracia es mejor que la tiranía. Y esto nos sirve a todos los cubanos, que debemos luchar por nuestra democracia y despojarnos de esta tiranía que se ha impuesto durante mucho tiempo y que ha llevado a una miseria extrema al pueblo cubano y ha llevado a mucho sufrimiento a esta nación. Y por eso el tema que les traigo hoy está muy relacionado con este apoyo solidario que ha obtenido el pueblo cubano a través de la administración Trump, el presidente Donald Trump y su administración, y está titulado Estados Unidos Solidario con el Pueblo Cubano, que es el onceno programa en la autonomía y basado en el informe del Departamento de Estado, liderado por el secretario Marco Rubio. Y bueno, hoy veremos el capítulo cuarto, continuaremos en él, que es la tercera parte, y está titulado este capítulo Un Imperio de Espionaje. En este informe nos habla en esta ocasión de varios espías que ha tenido Estados Unidos y que le ha hecho mucho daño al pueblo estadounidense y que la dictadura castrocomunista ha logrado subsistir y prolongarse en el poder por las acciones a favor de ellos, negativas para la libertad y para la democracia, que fueron las acciones de los espías Víctor Manuel Rocha, Ana Belén Monge, Walter Kingdom Mayer y Kendall Mayer. Todas estas personas han hecho mucho daño al pueblo estadounidense y sobre todo al pueblo cubano, porque han mantenido con su participación activa a favor de la dictadura, la han mantenido en el poder durante todos estos años hasta el día de hoy. Por eso el informe habla de estas personas tristemente célebres, en el caso de su actuación en contra de la democracia y la libertad, y nos dice Víctor Manuel Rocha, de 1973 al 2023, en diciembre del 23, el Departamento de Justicia acusó a Víctor Manuel Rocha, de 73 años, en ese momento de actuar en secreto como agente durante décadas del gobierno cubano. En abril del 2024 fue condenado a 15 años de reclusión en un establecimiento penitenciario federal después de declararse culpable de conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero. El entonces fiscal general Merrick Garland calificó el caso de Víctor Rocha como una de las infiltraciones de mayor alcance y más duradera del gobierno de Estados Unidos por un agente extranjero. Rocha, ciudadano naturalizado estadounidense, nacido en Colombia, que creció en Harlem, es una representación perfecta de la estrategia de reclutamiento de activos de la Dirección de Inteligencia, o DEI, de Cuba. Fue educado en Yale en 1973, la Escuela Kennedy de Harvard en 1976 y la Facultad de Servicio Exterior de Georgetown en 1978, antes de incorporarse al Departamento de Estado como funcionario de Servicio Exterior en 1981. Pasó a ocupar puestos diplomáticos en toda América Latina y una serie de roles cada vez más influyentes en el gobierno de Estados Unidos. Director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante la presidencia de Clinton de 1994-95, funcionario principal adjunto de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, 1995-1997, y luego embajador de los Estados Unidos en Bolivia del 2000 al 2002. Posteriormente, Rocha fungió como asesor del comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, donde supervisaba todas las actividades militares estadounidenses en América Latina. Durante aproximadamente 50 años, desde 1979 hasta su arresto, en diciembre del 2023, Rocha fue un espía cubano. Fue reclutado por primera vez en 1973 mientras estaba en Chile, 5 años antes de que se naturalizara como ciudadano estadounidense. Más tarde admitiría a un funcionario estadounidense encubierto que se hacía pasar por operador cubano de la DEI, que había construido la leyenda de una persona de derecha para camuflar su lealtad. En esa conversación, Rocha describió a Estados Unidos como el enemigo, se jactó de que lo que nosotros Es decir, la inteligencia cubana, hemos hecho ese nombre más grande, un eslán, y añadió que su prioridad número uno era socavar cualquier acción por parte de Washington que pudiera peligrar la vida de la dirigencia o la revolución misma. Había visitado La Habana para reunirse con sus controladores en el 2017, por lo cual recorrió una ruta tortuosa a través de varios países antes de abordar el último vuelo a Cuba. La evaluación de los años ocasionados por el espionaje de Rocha, incluyendo federal, está en el curso y se espera que tomen años. Los fiscales federales han declarado públicamente que tal vez nunca lleguen a conocer el daño total de las actividades encubiertas de Rocha. En el 2026, el Departamento de Justicia presentó una denuncia civil de desnaturalización para despojar a Rocha de la ciudadanía estadounidense. Pasamos ahora el informe a Ana Belén Montes. Y nos dice, Ana Belén Montes, 1984-2001. Ana Montes nació en una base del ejército estadounidense en Nuremberg, 1957. Su padre era psiquiatra del ejército. Tanto su hermana Lucy como su hermano Tito trabajarían para el FBI, el último como agente especial y la primera como analista de español, premiada por desmantelar redes de espías cubanos. El exnovio de Montes, un oficial de inteligencia del Pentágono, especializado en Cuba, ninguno de estos individuos sabía que Montes era un espía cubano. Montes fue reclutado bajo la ley en 1984 como estudiante de posgrado en la Facultad de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins y posteriormente fue instruida por sus colaboradores para solicitar puestos de gobierno en los Estados Unidos que le otorgarían acceso a la inteligencia clasificada. Aceptó un empleo en la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono Día y rápidamente ascendió por las filas para convertirse en la analista principal de la DIA en Cuba, apodada la Reina de Cuba por sus compañeros de trabajo de la DIA debido a su reputación estelar en la agencia. Fue responsable de informar a los jefes de Estado Mayor Conjunto y el Consejo de Seguridad Nacional sobre las capacidades militares de Cuba y en 1998 ayudó a redactar un informe del Pentágono al Congreso en que se concluía que Cuba no representaba una amenaza militar importante para los Estados Unidos ni para otros países de la región. En el 2012, la Ejecutiva Nacional de Contrainteligencia, Michelle Van Cleaver, declaró ante el Congreso que Montes puso en peligro todo, prácticamente todo lo que sabíamos sobre Cuba y cómo operábamos en Cuba y contra Cuba. También es posible que la información que transmitió contribuyó a la muerte y la ferida de efectivos y partidarios de los Estados Unidos en América Latina. De hecho, Montes mintió posteriormente haber revelado la identidad de al menos cuatro agentes encubiertos que trabajaban en Cuba. En un intercambio, un agente de inteligencia cubana agradeció a Montes por revelar la identidad de un agente estadounidense y señaló, aquí lo esperábamos con los brazos abiertos. Supuestamente informó a la inteligencia cubana la ubicación de una base militar secreta de los Estados Unidos en El Salvador, lo que pudo haber llevado a la muerte de un comando estadounidense de las Boinas Verdes cuando guerrilleros izquierdistas partidarios de Cuba atacaron la base que Montes había visitado semanas antes y sobre la cual había sido informada en su calidad de analista de inteligencia de Estados Unidos. Montes reveló también la existencia de un programa satelital secreto multimillonario en los Estados Unidos para reunir inteligencia sobre Rusia, China e Irán. A pesar de esto, Montes pasó un detector de mentiras de la DIA en 1994, después de una década de espionaje activo, parte de un entrenamiento en espionaje a agentes cubanos, incluidas técnicas para mentir con éxito sin ser detectado durante una prueba con el detector de mentiras. El arresto de Montes tuvo lugar en septiembre del 2001, 10 días después de los atentados del 11 de septiembre. La inclinación original de los investigadores fue seguir monitoreándola para identificar a su controlador cubano o atraparla en una reunión cara a cara, pero el 9-11 aceleró su cronología. Montes había seleccionado como líder de equipo para procesar listas de blancos para la invasión estadounidense de Afganistán que se lanzaría en el mes siguiente. Los funcionarios temían que los cubanos transmitieran los planes de guerra de Estados Unidos que obtuviera de monte al talibán. Cuando el inspector general del Departamento de Defensa realizó un análisis del caso del 2005, no encontró pruebas creíbles de que Montes aceptara alguna compensación financiera importante de los cubanos. Sus motivos eran puramente políticos. En el análisis se concluyó que su disposición ideológica propiciaba una visión negativa de la política exterior de los Estados Unidos y que la obsesión junto con su sentido de rectitud moral sellaron un compromiso con una causa que no representaba alternativa, al menos en su mente. Bueno, ya le informo contigo y de esta parte, pues, diciendo que Montes fue liberada en el 2023 y se cree que se mudó a Puerto Rico y no ha tenido ninguna demostración pública de remordimiento. Hasta aquí vamos a dejar este informe para continuarlo en el próximo programa del Auto Libre. Recordar que es un informe del Departamento de Estado titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, y que bueno, tiene 9 capítulos. Y vamos por el 4, un imperio de espionaje, y que hemos visto ya anteriormente el 1, el Estado revolucionario, el 2, el nacimiento de una nueva izquierda, y el 3, la exportación de la revolución. Y como hemos visto, aquí se ve claramente la injerencia de Cuba comunista en los Estados Unidos, y cómo ha amenazado la seguridad de los Estados Unidos y ha violentado la soberanía también de este país, incluso con el objetivo no solo de debilitar a Estados Unidos, sino destruirle y poner su ideología comunista al pueblo americano. Gracias a la presencia que comparte conmigo este programa del automóvil, a nuestra productora Patricia Martínez, a mis ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del automóvil, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo desde casa consigo la paz. Y las ideas. Muchas gracias.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí, 41 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 41 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.